Bueno, en este festival itinerante de la novela negra en el programa El Simple Arte de Escuchar, estamos en contacto con el doctor en literatura por la Universidad de California, Daniel Quirós, nacido en San José de Costa Rica en 1979, un joven escritor. Aparte de ser doctor en literatura, es escritor y analista de la novela negra, y eso nos lleva a invitarlo a conversar, y a quien estamos saludando en este momento. Daniel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, gracias. Más bien agradecido que me hayan invitado a compartir acá la noche argentina.
La noche porteña.
La noche porteña, exactamente.
Daniel, has hecho también una maestría en estudios latinoamericanos, pero a su vez has escrito en orden cronológico: A los Cuatro Vientos, Verano Rojo, Lluvia del Norte y Mazunte, unas novelas que te acreditan como un autor sustancial de la novela negra en Costa Rica.
Pues sí, o sea, lo que he escrito no todo, digamos, responde a la designación de novela negra, aunque podríamos tal vez ampliar la designación un poquito, pero mi primer colección de cuentos tiene por lo menos unos dos, tres cuentos muy influenciados por el género. Y después sí, mi primera novela, Verano Rojo, sí es una novela que empecé a escribir, algo así como una mezcla de Hamlet y Albert Camus en la costa pacífica costarricense, algo así.
Sí.
Y ese, el personaje que sale en esta novela, que se llama Don Chepe, que investiga el crimen, por cierto, la muerte de una amiga argentina que se ha mudado a Costa Rica. Esa novela sí ya responde más al género novela negra. Y la segunda novela de Don Chepe, que es un personaje que también está presente en Lluvia del Norte, que es una novela en la que investiga el asesinato de un nicaragüense ilegal. La última novela, Mazunte, es un poco diferente. Yo creo que tiene algo de misterio, pero tal vez no tanto de una investigación o personajes o ambiente más propio de la novela negra. Es una novela un poco de regreso, de un personaje que regresa a Costa Rica después de muchos años afuera, porque la hermana de él ha muerto y ha desaparecido bueno, se presume muerta en un naufragio en la costa de Oaxaca, México.
Ajá,
es la novela,
sí,
alterna entre su regreso a Costa Rica y un viaje posterior que hace a este lugar, Mazunte, en Oaxaca, México, que se vuelve un lugar un poco irreal y casi distópico. Entonces,
Daniel,
hay un poco,
sí,
un abanico de varias cosas.
Ajá. Daniel, ¿cómo es difícil escribir novela negra en Costa Rica?
Pues yo creo que un poco porque es un género que no tiene una trayectoria muy grande. Digamos, allá Argentina ustedes tienen una trayectoria increíble con el género, es un género muy conocido, muy establecido. En Costa Rica, y yo diría que también en Centroamérica por lo general, es un género en verdad muy nuevo. Hay ciertos antecedentes, digamos, pero en Costa Rica en verdad como novelas que empiezan a responder como esta idea de novela negra, en verdad no se empiezan a escribir como si como a principios del siglo XXI.
Sí.
Entonces, por ahí a veces tal vez uno tiene el problema como de que no hay mucho conocimiento del género. Me acuerdo una de las primeras reseñas de mi novela Verano Rojo, que es una novela más influenciada por el género que viene, ¿verdad?, del duro norteamericano, digamos, el Hammett y Chandler, ¿no?
Sí.
Los, digamos, Sherlock Holmes y eso. Había un crítico que decía que la novela no era una novela negra porque no había un enigma que se resolvía. Y entonces había como también una mala comprensión a veces de lo que es el género y las diferentes ramas de género y bueno, la gran evolución que ha hecho este género hasta el día de hoy. Entonces,
¿Cuál es
a veces
sí,
un poco.
Sí, te escucho.
Sí, no, o sea, a veces hay un poco esa cuestión, pero diga, a la misma vez yo creo que también hay un público receptivo, pequeño público aquí en Costa Rica, comparado obviamente a Argentina, pero di, interesado, muy interesado.
¿Y cuál es el dos preguntas? ¿Cuál es
Claro.
el comportamiento editorial en Costa Rica respecto de la novela negra? ¿Y qué editoriales han editado tus libros? Es muy interesante esto para yo siempre menciono las editoriales porque siempre puede haber un acuerdo, una apertura de alguna editorial argentina para llegarse a, o para acordar con una editorial costarricense y que las obras de Daniel Quirós lleguen a la Argentina también.
Sí, eso sería muy lindo. Más bien, sí, agradecido por el espacio y tal vez alguien se interese por ahí, pero la cuestión de las editoriales en Costa Rica y en Centroamérica por lo general es un tema complicado, porque en verdad una presencia editorial fuerte, digamos, de las editoriales, digamos, un poco más reconocidas, más grandes, las Alfaguara, las Anagrama, las Random House, en
Sí.
verdad en Costa Rica casi que no existen. Hay una Alfaguara centroamericana, pero digamos su distribución es mucho a veces dentro de Centroamérica. Es muy difícil, de, como en otros lugares, como me imagino en Argentina es difícil a veces que
Sí.
lleguen libros chilenos y viceversa, pero en Centroamérica eso a veces es más pronunciado, porque hay una falta grande de editoriales, por ejemplo, y no hay una distribución de los libros fuera de Costa Rica. O por lo menos es muy difícil. Yo publico, empecé a publicar aquí en Costa Rica con la editorial Costa Rica, y que es una editorial reconocida acá, buena, pero que no tiene una distribución internacional, digamos. Lo que ha pasado con mis libros un poco es que están en versión digital también, los han vendido en versión digital, entonces eso abre un poco más de posibilidades, pero en verdad la
Comprendo.
distribución y la infraestructura, digamos, editorial que existe en un país como Argentina, donde hay un
Sí.
montón de editoriales, un montón de librerías, también en países más pequeños, centroamericanos, no existe de la misma manera, digamos. Entonces, sí, a veces es difícil para escritores, especialmente escritores jóvenes. Te agradezco mucho el joven, vamos a usarlo. De poder salir del país un poco. Yo he tenido un poco de suerte porque Verano Rojo se tradujo al francés y entonces eso me permitió llegar a Francia. Por ahí también estuve en la Semana Negra en Gijón.
Sí.
Eso permitió un poquito más de digamos de movimiento a las novelas que de otra manera se hubiera sido muy difícil.
Y vos situás en tus obras permanentemente el ámbito costarricense.
Sí, definitivamente. Son novelas que están situadas no en la ciudad, de hecho. Bueno, por lo menos estas dos novelas negras, Verano Rojo y Lluvia del Norte, que tienen al mismo personaje que investiga crímenes, toman lugar en el noroeste del país, que es una península, la península de Nicoya y también la provincia de Guanacaste. Es un lugar que tradicionalmente ha sido reconocido como más rural. Con más llanura, es un tipo como de pampa costarricense que pega
Sí.
con la costa, que tradicionalmente ha estado más ligado a la agricultura, a la ganadería, pero que en los últimos 30 años se ha convertido como en el centro o uno de los centros en el país de desarrollo turístico. Entonces yo sitúo mis novelas ahí como para salir un poco de esa hegemonía de situar mucha de la literatura costarricense en la ciudad y tratar de volcar el ojo a otros espacios donde yo siento que están pasando también cosas muy interesantes. Estas son zonas de ahora de gran desigualdad y de un montón de dinámicas sociales ligadas a la globalización y otras cosas muy interesantes. Hoteles de 5 estrellas donde una empleada no gana ahí al mes lo que cuesta una noche en uno de estos hoteles. Ciudades donde el turismo ya se ha convertido en un, digamos, monopolio tan grande económico que y los títulos de los restaurantes están en inglés, los menús también, hay ya una población muy mixta, norteamericanos que se han venido a vivir ahí, personas de otros lugares, de Venezuela, de qué sé yo. Entonces también hay una, no sé, una dinámica social muy interesante que a mí me parecía un buen terreno como para explorar por medio de la novela negra.
Claro, vos sabés que cuando te pregunté si era difícil escribir novela negra en Costa Rica, también me refería a esa mirada que tenemos desde acá, desde el sur, de que Costa Rica es un paraíso, ese conocimiento que se tiene de decir, bueno, Costa Rica es no solamente un paraíso en cuanto a sus bellezas naturales, en cuanto a que es un país donde se respeta la naturaleza, es un país que desde el punto de vista ecológico es un ejemplo, que también es un ejemplo porque no tiene fuerzas armadas. Hay muchísimas cuestiones ejemplares en Costa Rica y entonces uno agarra y dice, qué difícil tiene que ser escribir novela negra en Costa Rica. Pero esto que vos me estás comentando y que me gustaría que profundices es muy importante porque pinta una cara por ahí poco conocida para... O sea, Costa Rica no genera noticias, por
Sí,
suerte.
sin duda. No, sin duda, lo que decís es algo muy, muy interesante y muy importante. Yo creo que algo con lo que los escritores aquí, de alguna manera u otra, en algún momento tienen que lidiar, que es el imaginario de la Suiza centroamericana, ¿no? Que es como se le ha llamado a Costa Rica, por su estabilidad económica, política. Por sus, no sé, políticas verdes también, ecológicas, por todas las cosas que estabas describiendo. Y no es negar que esas cosas no existen, digamos, que digamos ha sido increíble que mi país no tenga un ejército, que eso ha influenciado la política y la historia del país de una manera muy positiva. Todas esas cosas están ahí, pero también yo creo que hay otras dinámicas sociales, políticas, económicas, que se pierden un poco. Debajo de la hegemonía, esa visión, digamos, del país, porque también es la visión que el país construye y vende al exterior, y creo que
Claro.
también ha sido muy exitoso en poder hacer eso. La, digamos, la publicidad turística costarricense se refiere a ella misma como la marca país. O sea, ya el país como una mercancía que se vende, digamos, al mundo de una manera muy específica. Y esta es la manera en que se hace, ¿no? Y hay una cierta realidad ahí, por supuesto, pero también hay otras cuestiones que han estado pasando en el país que creo que son igual de importantes. En los últimos 20, 30 años, la criminalidad y violencia en Costa Rica ha surgido tremendamente. El 2015, que fue titulado el año más violento de la historia del país, teníamos 11,5 asesinatos por cada 100.000 personas.
Ah,
Y la
mira.
medida de las Naciones Unidas después de 10 ya es algo un poco más como fuerte. Y claro, si uno compara eso con Honduras, con Guatemala, El Salvador, que tienen unos índices de violencia muy grandes, es mucho menor, pero comparándolo con el mismo país hace muchos años es un incremento muy grande también. La desigualdad en Costa Rica ha crecido tremendamente, un país que antes era muy egalitario de cierta manera y ahora se ha visto esa desigualdad incrementar mucho, que también trae muchas dinámicas sociales que van desde la privatización de la educación, hasta la privatización de los servicios públicos, como los hospitales, la diferenciación en estas cosas. Entonces también hay un montón de dinámicas ahí. Y yo creo que en ese sentido el género negro es muy interesante porque para mí el género negro siempre ha como cuestionado este orden simbólico de que todo está bien
Claro,
en el cuerpo social, ¿no? O
claro.
sea, si uno se pone a ver Cosecha Roja de Dashiell Hammett cuando
Sí.
sale en los 20, esa novela sale en un momento de gran crecimiento económico en Estados Unidos. Los 20 se conocen como los Roaring 20, ¿no? Donde todo va bien, donde tenemos un montón de plata, donde casi hay este como cuestión hedonista de ir a tomar, irse de fiesta, porque todo está bien. Y es una novela que es increíble para mí porque casi que presiente la crisis que va a venir.
Claro.
Ya en esa novela se ve la casi la gran depresión que viene, y un país que es muy diferente a lo que, digamos, se anuncia, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido, la novela negra en Costa Rica puede ser una manera de también investigar otro lado del país. Y también es muy interesante porque, digamos, uno ve países como Suecia, como Noruega, que han tenido esta producción de
Claro,
género negro con
sí.
Mankell, con John Nesbo,
Sí.
y son países que esos sí son casi que países de un tipo de idealismo social, de
Claro, exacto,
cero
sí.
violencia, cero criminalidad.
Sí.
Y me parece interesante que, digamos, a ese tipo de escritor casi nunca se le cuestiona: ¿y por qué estás escribiendo de novela negra? Y eso me dice mucho del éxito de Costa Rica, de poder
Claro,
haberse, digamos, metido casi. Sí.
En Islandia, un país casi utópico, también se escribe novela negra.
Sí.
Daniel, mira, te invito a escuchar un poquitito de jazz. Me queda, sí, para el próximo bloque hablar de quién es Don Chepe.
Claro.
Me queda escucharte respecto de autores de novela negra que han influido en vos y autores de novela negra en Costa Rica. Fundamentalmente eso, creo que tenía una cuarta pregunta, sí, una suerte de análisis final sobre la novela negra en nuestro continente, pero eso tendría que venir, y si lo anotás, porque yo ya me estoy olvidando de estas cuatro preguntas que te hice,
No,
vendría.
y ahí las vamos encontrando otra
Ok,
vez.
vendría después de escuchar un poquito de jazz. ¿Qué te parece?
Perfecto, me encanta el jazz. Feliz.
Vamos ahí entonces. Bueno, seguimos en contacto con Daniel Quirós, escritor costarricense, doctor en letras, maestro a su vez, hizo una maestría. Y nos quedaban pendientes unos cuatro temas, ¿no, Daniel?
Sí.
Arranquemos entonces por ¿quién es Don Chepe?
Bueno, Don Chepe es el personaje de dos novelas mías: Verano Rojo, que salió en el 2010, y Lluvia del Norte, que salió en el 2014. Es un hombre que básicamente un poco sigue la tradición un poco de los detectives más durones, de tipo como el duro norteamericano. Es un costarricense que en algún momento luchó en la revolución sandinista en Nicaragua, y que después vuelve al país un poco desilusionado con la política, y termina trabajando en un instituto de seguros, que es el Instituto Estatal, como perito que va a investigar las cuestiones de los clientes, choques, cuestiones así de carros. Y al final decide, porque el padre se muere y le ha dejado un terreno en Guanacaste, en esta zona del noroeste de Costa
Sí.
Rica, decide irse ahí a básicamente a jubilarse, a fomentar el olvido, como dice él, y es en esta zona que él empieza a funcionar como un tipo de detective informal, si lo podemos decir de esa manera. En la primera novela aparece muerta una amiga de él, Ilana Echeverry, una argentina que había residido en Costa Rica desde los tempranos 80s, y él empieza a investigar un poco ese crimen. En la segunda novela investiga el asesinato de un nicaragüense ilegal que es el hijo de una amiga de él, y así básicamente funciona como este detective informal en una zona rural, pero una zona que también ha visto mucho cambio ligado a la inversión extranjera, al turismo. Y entonces muchas de esas de las dinámicas sociales, del cambio social, están un poco detrás también de las investigaciones de él.
Bien, este es Don Chepe, Don Chepe entonces, un detective. Yo lo hacía más cercano a los nórdicos, por lo que me comentaba, por la percepción que tenía. El otro punto, Daniel, es la producción costarricense, autores costarricenses, y después, si querés, atacamos a autores que vos hayas analizado de América Latina.
Claro. Pues la producción, digamos, en lo que es propiamente novela negra en Costa Rica es en verdad algo muy nuevo. Como decía antes, no es una tradición extensa ni en Costa Rica ni en mucho de Centroamérica. Yo creo que la persona que se conoce más o se asocia más con el género, digamos, negro o lo policial con Centroamérica es Sergio Ramírez, y después tal vez una generación de escritores que tienen una cierta, o sea, que utilizan el género en su escritura, aunque a veces no es necesariamente novelas, digamos, tradicionales en el género negro, como Horacio Castellanos Moya, como Rodrigo Rey Rosa. En Costa Rica, para mí personalmente, una gran influencia fue Carlos Cortés, que tiene una novela excelente de 1999 que se llama Cruz de Olvido, y que fue como la primera vez que leí una novela costarricense que yo dije, si mi relación con la literatura costarricense va a venir por algún lugar, va a venir por acá. Es una novela que está muy marcada por el género negro. Empieza haciendo referencia ficcional a una serie de crímenes que acontecieron en Costa Rica, un asesino en serie, los crímenes de Alajuelita, y este asesino que se conocía como el psicópata fue alguien muy importante, digamos, en el imaginario nacional, alguien que mató a una serie de personas y que nunca se resolvió. En esta novela se toma eso como comienzo para la novela, pero es una novela que también está muy relacionada a la época de las guerras en Centroamérica, a, digamos, un tipo de desilusión, cuando ya la revolución, digamos, termina en los 90s con la elección de Violeta Chamorro en Nicaragua, con los
Sí.
sandinistas saliendo del poder. Entonces, una novela que utiliza, digamos, esta idea del crimen para investigar toda esta situación social, política, y una novela que a mí me influyó mucho. Otra escritora costarricense, Tatiana Lobo, tiene una novela que se llama El año del laberinto. Tatiana rehúsa un poco a veces el título de novela policíaca, entonces no
Sí.
sé qué pensará ahora, pero yo definitivamente siento que es una novela impregnada, tal vez no tanto por el duro policíaco, pero sí por, digamos, un policíaco más a los Chesterton, a lo, no sé, Conan Doyle o algo así.
Sí,
Y esas novelas.
más a lo psicológico.
Sí. Y después hay una serie también de otros escritores, Jorge Méndez Limbrick, que salió con una novela, Mariposa Negra para un asesino. Oscar Núñez, que tiene una novela en clave de luna sobre este asesino. Y otros autores que han surgido desde entonces, Guillermo Fernández. Rodrigo Soto también tiene una novela en Los Curana que tiene un componente negro, también en Guanacaste. Y estos son algunos de los autores, pero estamos hablando de novelas que han salido después del 2000, todas estas. Entonces es, yo creo, una tradición muy nueva y un género con el que se está apenas, yo creo, de muchas maneras empezando en Costa Rica. Y yo feliz de estar ahí y ser parte de eso un poco.
Y en América Latina, lo que has observado como doctor en letras, ¿qué te lleva a pensar respecto del género?
Pues creo que es un género, es complejo porque, digamos, me acuerdo cuando estuve en la Semana Negra en Gijón y tuvimos como una mesa como de novela negra latinoamericana y habían varios escritores ahí, por cierto, varios argentinos que ahora son amigos míos, muy buenos, Mariano Quiroz, Selva Almada, entre otros,
Sí.
pero estábamos hablando en esa conversación y todo el mundo hablaba de género negro, y lo que me di cuenta es que todos estábamos definiendo eso de una manera muy diferente. Entonces yo creo que el género negro ahora ha tomado alas, por decirlo de esa manera. Es un género que yo creo que se ha ramificado en un montón de diferentes cosas, ¿no? Hay, digamos, un género que es todavía un poquito más la cuestión de una figura semidetectivesca que investiga un crimen, como tal vez Don Chepe, que tiene un poquito más de una estructura un poco más tradicional, y después hay un montón de diferentes cuestiones que toman eso y hacen cosas muy diferentes con ellas. Selva Almada, que tiene esa novela Chicas Muertas, que es ya casi no ficción, a lo Capote un poco, Mariano Quiroz, Gaby Cabezón. Un montón de personas que ya toman ese género y exploran diferentes cosas con ellas, que ya una apertura que se había dado con Piglia, con Roberto
Claro.
Bolaño, con escritores como que ya había hablado también, como Horacio Castellanos Moya, Rodrigo Rey Rosa. Entonces es difícil hablar de una novela negra latinoamericana, y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que yo creo que ya ese género, digamos, esa idea de ese género se ha diversificado tremendamente y se usa, se apropia de diferentes maneras según las condiciones de cada lugar, de cada país, con diferentes objetivos, en verdad. Y creo que eso ha hecho el género muy rico también. Muy complejo y con toda una serie de cosas buenas para leer, en verdad.
Sería bueno que también que te inviten en los distintos festivales que se están dando con el fin de que no solamente conozcas personalmente a otros escritores, sino que el público te conozca a vos. Daniel, te agradezco muchísimo esta conversación, realmente me ha encantado escucharte. Ojalá que podamos seguir en contacto más adelante. Y te mando un abrazo y espero seguir en contacto, insisto, con vos, con el fin de generar una cadena de fraternidad del género
Claro.
negro en todo el continente.
Sí, Marcos, más bien yo muy agradecido, yo soy el agradecido, te agradezco mucho por estar en el programa, un gusto y espero que sí, que sigamos en contacto y poder, no sé, ojalá hasta vernos pronto.
Ojalá, ojalá, me encantaría contar con nosotros y si estás por Argentina, si estás por Buenos Aires, no dudes en contactarnos. Te mando un abrazo muy, muy grande.
Buenísimo, gran abrazo y saludos allá a todos.
Gracias, chao.
Chao.